¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Tendremos palabras de Luis García con respecto al delantero mexicano Santiago Jiménez. Argentina venció a Canadá, mañana México contra Jamaica, Perú contra Chile el día de hoy. Paco Gabriel y Álvaro Morales desde la Copa América con la información de la selección mexicana. Un saludo en este viernes 21 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues según eso llegaron a la América dos refuerzos. Pues yo diría que son dos incorporaciones que van a ayudar nada más, pero no sustituyen a figuras que se vayan del equipo. O sea, José Iván Rodríguez, el jefecito, pues es un muchacho cumplidor y lo que tú quieras, pero no parece ser el refuerzo que la América necesita, con todo respeto. Y Rodolfo Cota es un portero ya de 37 años, ya con mucha experiencia, mundialista pasado, no jugó nunca un partido de Copa del Mundo. Ha sido titular siempre, pero hoy tiene que saber que va a ser suplente de Malagón.
Sí, le va a apretar a Malagón.
Pero no son refuerzos, Beto, hay que esperar de la América refuerzos verdaderos.
Sí,
¿no?
Refuerzos con mayor trayectoria y con mayor importancia. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Héctor, un gusto saludarles. Bueno, a horas del debut de la selección mexicana de fútbol en la Copa América, uno se pregunta, y yo particularmente, salvo la mejor opinión de ustedes, a reserva de otros años, estoy no sé si con el Jesús en la boca, estoy como con esta sensación de no sé qué esperar. Otras veces ha habido un poco más de ilusión, un poco más de optimismo, pero me parece que en general lo que ha dejado la selección mexicana de fútbol en los últimos partidos te deja muchas dudas en el arranque de un torneo en el cual, para México, enfrentar a equipos como Jamaica, Venezuela y Ecuador, pues creo, salvo la mejor opinión, insisto, no es ninguna garantía de que va a pasar como primero de este grupo.
Sí, incertidumbre en torno a la selección mexicana. Y lo que ya comentaba Héctor, vamos con el avance tuyo. César Caballero, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. El América está muy cerca de haber amarrado ya sus primeros dos refuerzos de cara al próximo torneo. Se trata de un guardameta y un mediocampista que hoy estuvieron en el Nido de Coapa para realizar exámenes médicos. La información completa más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, César. Muchas gracias por este avance. Cota y José Iván Rodríguez ya son americanistas. Y también hay que comentar que el equipo de Ucrania derrotó a Eslovaquia 2-1, Francia y Holanda 0-0, Polonia perdió ante Austria 3-1. El equipo del Toluca contrató a Luan García y tendremos también, Javier, la información de Checo Pérez, 13º ahí en Barcelona.
Sí, es una carrera en la que a Checo le urge un buen resultado, lleva de las tres últimas carreras apenas 4 puntos que ha sumado para el equipo, lo cual aprieta también al equipo. Y además recordemos que para la calificación que se va a llevar a cabo el día de mañana es importantísimo para él tratar de conseguir la mejor posición posible, porque hay una sanción de 3 puestos que le va a llevar más atrás del lugar donde consigue el tiempo. Por eso es vital para Checo lograr una posición como para una primera o segunda fila de salida.
Perfecto, ahí en Montmeló, en Barcelona, en España. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde. Tendremos las palabras de Luis García, referente del fútbol mexicano y del comentario futbolero en nuestro país, con respecto a la situación actual de Santi Jiménez, que sin mayor competencia es el titular al no estar Henry Martín en la Copa América, que arranca mañana a las 7 de la noche con el partido frente al equipo de Jamaica.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y esto es lo que opina Luis García con respecto a la presencia como titular indiscutible de la selección mexicana en el eje del ataque a Santiago Jiménez.
Santiago Jiménez, un centro delantero, tú conoces muy bien esa posición. ¿Lo ves listo?
Es un futbolista que tiene pata zurda, tiene pata derecha, es fuerte, retiene bien. Cuando arranca, gana, ¿no? A campo abierto te puede liquidar. Tiene buen juego aéreo porque tiene un físico descomunal. Retiene bien, o sea, tiene condiciones, tiene gol. O sea, el tipo se mueve, ha aprendido. Porque cuando jugaba en Cruz Azul, decían, quítenle las paredes atrás porque el tipo las tropezaba. O sea, tocaba cuando no tenía que tocar, chutaba cuando tenía que chutar. Y de pronto, en un lapso muy corto, aprendió a jugar a la pelota. Aprendió de manera importante. Entonces, de pronto se encuentra ante un reto. Lo peor que le pudo haber pasado a Santiago Jiménez es que Henry no estuviera. Pero el que no tenga una competencia interna, al que más le jode la vida es a Santiago Jiménez. Porque entonces tú estás esperando que Santiago Jiménez juegue todos los minutos y que marque 4 goles por partido, que eso no pasa. Hernández en su momento tuvo competencia, Oribe Peralta tuvo competencia, Jared Borghetti tuvo competencia, y eso te hace automáticamente mejor. Me parece que en esta búsqueda de proteger a Santiago Jiménez, no sé si es la palabra, se han equivocado como tal, porque con total respeto para Martínez, que metió un buen gol contra Uruguay, sin lugar a dudas, es evidente que Martínez no es tanta competencia para Santiago Jiménez. La realidad se ha dicho es que en selección nacional, si revisamos los números, y no digo de goles, sino los minutos jugados, no tiene tantos. O sea, tiene muchas convocatorias, tiene muchas estadías, pero tiene pocos minutos. No es un tipo titular. Hoy lo hicieron titular indiscutido. Yo espero que con el andar del tiempo, porque es más que evidente que va a ser titular por lo civil o por lo criminal, diría Luis Aragonés, lo van a meter porque lo van a meter. Insisto, le quitaron 2 competencias internas brutales, Henry y Raúl Jiménez, y le pusieron a Martínez, que no le va a hacer ruido.
Un comentario certero de Luis García, porque efectivamente Héctor, Santi Jiménez no está espoleado, no está presionado por otro centro delantero que le puede hacer sombra y que por consiguiente lo hace crecer o fortalecer su lugar como titular en la selección mexicana, así que me parece muy centrado todo lo que dice Luis García.
Entre las fe de ratas de Jimmy Lozano tenemos que poner lo de Malagón, que no lo puso antes, o sea, tenía que haberlo puesto antes para irlo probando, irlo viendo, y también lo de Santi Jiménez, que cada que lo traía,
lo metía
3 minutos, lo metía 4 sí. minutos, y Henry Martín jugaba siempre todos los partidos, y lo que dice Luis lo sabe él, porque cuando en el tiempo de Luis García había mucha competencia de centros delanteros, claro. Sí, claro. A él le costó mucho trabajo ir al Mundial, y a muchos otros de su
Hermosillo,
generación.
Hermosillo, Peláez, Guzmán, claro, Salvador. No,
bueno, Hermosillo, o sea, en aquella generación de muy buenos futbolistas mexicanos, sobraban centros delanteros,
sí,
Salvador, ¿no? Daniel Guzmán, pero ahora escasean los centros delanteros, y el hecho de que no tengas a otro referente de área, como puede ser Raúl Jiménez, que cerró con el Fulham metiendo 2 goles, un doblete en la última jornada, uh-huh. estaba listo para venir, no lo trajo. Y también Henry Martín metió el gol del título del América, simplemente, ¿no? Y no lo trajo tampoco. Entonces, entre creo que esos errores del Jimmy fue no haber probado antes a más jugadores, para entonces ya saber en la Copa América con quiénes cuentas y no tener que probarlos contra Uruguay, caray. Claro,
correcto. Si yo quisiera ponerle el acento en lo que decía ya en la parte final Luis García acerca de que no es titular indiscutible. Tiene muchas convocatorias, pero pocos minutos. Y creo que ahí está la clave. Es decir, en su equipo ha jugado bien. Yo me declaro fan de Santi Jiménez. Me gusta la forma de jugar de Santi. Pero no, en la selección no lo hemos visto todavía ese Santi Jiménez que la gente quiere ver. Y creo que lo que dice Héctor va por ahí también. Es decir, vas a poner a prueba a Santi Jiménez en un torneo del calibre, de la importancia que tiene esta Copa América, que después de una Copa del Mundo es el mejor torneo en el que México puede jugar. Me parece que va muy descobijado también Santi Jiménez. Creo que también puede obrar en contra. Es decir, si Santi Jiménez no tiene un buen desempeño, creo que va a ser malo también para el propio Santi y para el propio Jimmy. Me parece increíble haber no puesto a alguien más como claro. Henry Martin en un torneo de este tamaño y dejar la responsabilidad en Santi, ¿no?
Claro, y es verdad que sea Santi o sea Jiménez o sea Martín, el problema que tiene actualmente la selección mexicana es el poco abastecimiento de balones para el punta, que en este caso va a ser Jiménez. Pero más allá de eso, a mí me parece increíble que se prescinda de un jugador con oficio, con experiencia, que atraviesa por buen momento, que hizo campeón al América con el cobro de un penal impecable, como es Henry Martín. Yo creo que Martín no tenía que haber ido a la Copa América. Claro, esto no quiere decir que Jiménez no vaya a hacer un buen papel, por supuesto que lo puede hacer, pero a priori parece poco comprensible, sí, claro, que haya dejado fuera a Henry Martín.
Creo que es tan malo que te quiten la posibilidad de jugar un mundial como lo merecía Santi Jiménez.
Correcto.
En el Tata Martino, ¿sí?, se lo quita. Tan malo es eso como que te regalen la titularidad así nomás. Órale, ya es tuya.
Sí, claro.
Sin competir, claro, es tuya. Yo creo que es malo una cosa y la otra, ¿no?
Claro, y también esto del recambio generacional, yo creo que se tiene que dar de manera orgánica, natural, natural, paulatina, natural. Y no de esta manera, un tanto por decreto, por dedazo, de golpe y porrazo, por parte de Jaime Lozano. Lo cual, insisto, no quiere decir que la selección no pueda hacer un buen papel en la Copa América. De hecho, puede jugar un buen partido el día de mañana frente a Jamaica y empezar con el pie derecho, pero en principio, pues sí, se echa en falta que un jugador como Martín no esté en la lista de la selección mexicana para este torneo. Vamos a saludar en un momento más a nuestros compañeros Álvaro Morales y Paco Gabriel, que están allá en la cobertura de la selección mexicana, pero por lo pronto, pues hay esta incertidumbre que dice Javier con respecto a qué esperar de la selección mexicana.
Imaginemos un escenario, Beto, Javier, que pasan los primeros tres partidos del grupo y el Chaquito no mete ni un gol.
Correcto.
Imagínate, sí, claro, la presión para él.
Claro.
Lo que dice Luis García, la mayor presión es para el Chaquito ahora. O sea, le dieron aparentemente la titularidad sin que necesitara pelearla con nadie.
Sí.
O sea, el Memote lo llevan porque no deja de ser una opción de juego aéreo, un jugador interesante, claro, claro, en la área, y en algún momento de apremio que vais perdiendo un partido, puedes ponerlos hasta los dos, ¿no?
Claro.
Pero lo del Chaquito sí creo que hoy, más que nunca, en selección no ha tenido oportunidad de mostrarse, Beto.
Sí, no, sí, de acuerdo. Parece, Javier, como si de pronto se arrancara de la selección mexicana sin... decir golpe avisa.
Correcto, sí.
A Henry Martín.
Ahora, lo que ha hecho en Europa Santi Jiménez, la verdad es que hay que ponerlo.
Muy valioso, lugar, claro, muy desde valioso, luego.
Su padre lo dijo bien, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no le han regalado 50 goles en Europa.
Sí, claro.
No, ha metido, totalmente, claro, de acuerdo.
Pero sabemos, hay sobrados ejemplos de jugadores que tienen buen desempeño con su equipo, pero que con la selección o con el representativo de su país les cuesta mucho trabajo. Sí. Esto es así. Por eso, con mucha razón me lo parece, Santi Jiménez no ha sido titular indiscutible de esta selección. Se ha tenido que recurrir justamente a un hombre con más experiencia, no digo que mejor jugador, pero al menos con más experiencia, o que ha estado en mejor momento habitualmente, como es Henry Martin, ¿no?
Totalmente. Vamos a ir ahora sí con Paco y con Álvaro. Queridos compañeros, buenas tardes por allá. Luis García decía, Paco, Álvaro, que Santiago Jiménez está como titular sin competencia. Al dejar Lozano fuera de la competición que arranca mañana para el equipo mexicano a Henry Martín. ¿Qué opinan sobre lo que ha dicho Luis García?
Paquito querido, compadre querido, saludos.
Un abrazo.
Bueno, a ver, el tema más allá de la competencia, pensando en la selección, pensando en el Jimmy, pues tú quieres tener a los mejores y quieres tener calidad y cantidad. Entonces, no solamente es por Santi Jiménez. Yo pensaría en la selección, las opciones que puedes tener teniendo a Santi y a Henry Martín. Para mí esa es la prioridad. ¿Qué jugadores, qué herramientas, qué armas le das al técnico para encarar un torneo de ese tamaño, de esa envergadura? Entonces, más allá de la competencia, que bueno, es obvio que ante la competencia uno eleva su nivel.
Yo, a ver, coincido, debía estar Henry Martín, meterle competencia. Ahora, me encantaría, Paquito, que cuando tú opines, en TV Azteca pusieron tus opiniones.
Ah, a mí también. A mí también. Pues sí la ponen, ¿eh?
Sí,
la ponen.
Perfecto. Sería bueno, ¿no?
Bueno, entendí. Sí, entendí, entendí. Yo me gustaría verlos siempre como los veo en opinando tanto Alvarito como Paco. Yo quisiera preguntarles, más allá de esta, de esto que me parece es un tema interesante sobre la titularidad, me parece obligada, de Santi Jiménez, quisiera saludarlos, Alvarito, Paco, y preguntarles, para el día de mañana, estamos ya unas horas del debut de la Selección Mexicana de Fútbol, ¿ya hay una alineación pensada? ¿Ustedes han podido ver qué esperar del once que va a presentar como titular el equipo de Jimmy Lozano, Alvarito, Paco?
Hermano querido, ¿cómo te va, mi querido Jav?
Abrazo.
Cuando te digo querido, no es un cliché de la televisión.
Lo sé, lo sé.
De corazón. Me uno.
Gracias.
¿Cuántos años en la televisión los medios decían, mi querido no sé qué, y en realidad ni se querían, ¿no?
Así.
A ver, pues mira, sería Julio González en la portería, la duda en la lateral de la derecha, si fuese Reyes o Jorge Sánchez, Vázquez y Montes, Arteaga por izquierda, Edson como contención, los interiores pudieran ser dudas, quizá Chávez, quizá Sánchez, por los costados Antuna, por el otro Quiñones y al frente el Chaquito Jiménez.
Correcto, esa es la duda por el lado derecho de la defensa del equipo mexicano con proyección ofensiva. En el caso de Jorge Sánchez, que es un jugador que va a estar defendiendo, Héctor, los colores de la máquina cementera de Cruz Azul sí. En el próximo torneo.
Yo quería preguntarles, hola compadre, ¿cómo estás? Hola Paco, nos queda un minutito nada más, que rápidamente, ¿cómo está el ánimo de la gente para llenar los estadios en los partidos de México? Porque lo de ayer de Argentina en el Mercedes-Benz fue espectacular.
Dice Paco que te cuida tu compadre, sí, Héctor. Vamos a la pausa y volveremos, si nos lo permiten. Si no tienen otra cosa mejor que hacer,
ya nos vamos.
Álvaro y Paco en la cobertura de la selección mexicana y vamos a culminar la conversación con ellos después de este corte comercial.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con ustedes aquí en este programa de ESPN Radio Fórmula. Álvaro Morales y Paco Gabriel, mi compadre y Paco, amigos, los compadres, dos muy entrañables, nuestros compadres. Yo les decía antes del corte que en el estadio de Mercedes-Benz hubo un entradón para ver a Argentina contra Canadá, pero entradón de verdad, estaba llenísimo todo. Que si es el mismo ambiente, les pregunto a los dos, de mexicanos, para que llenen también los tres partidos de la selección en la primera ronda. ¿Hay ese ambiente? ¿Lo notan ustedes?
Héctor, querido, un abrazo a la distancia. De antemano yo te digo que eres bien correspondido, por lo menos de mi parte, bien correspondido. Por lo menos de mi parte.
De la mía, compadre.
No, de la tuya estoy seguro, Paco.
Gran radio.
Estuvo fuerte.
Gran radio.
La verdad es que
radio.
Ha habido acontecimientos, Beto, últimamente.
Ha habido acontecimientos.
Sí. Bueno, sí, fíjate que al principio el martes, digamos, que habían 25,000 boletos vendidos. Hoy ya nos dicen que el estadio se va a llenar y estoy seguro que en Los Ángeles y en Phoenix también. Los mexicanos acá, Héctor, desean fervientemente ver a su selección.
Yo tengo mis dudas, Paco, la verdad. Todavía estamos, fíjate que hay una página de reventa que es oficial. Todavía había un chorro de boletos y a buenos precios, a bastante buenos precios módicos. O sea, la gente acá, he platicado con los paisanos nacidos acá, nacidos en la República, y la verdad es que no tienen muchas esperanzas sobre esta selección, pero también es que, idiotamente, el discurso desde la selección, desde el fútbol mexicano ha sido, vamos a experimentar, probar, cambio generacional. Eso no vende. Para efectos de venta de boletos, pues eso no venta, al contrario, aleja. Y ojo, entendiendo que pues, la taquilla no le corresponde al equipo mexicano, y puede decir, pues no nos importa, lo cual es tonto, porque si alguien ha demostrado que es buen cliente, es la afición de la Selección Mexicana de Fútbol.
Quiero saber, Paco, Álvaro, ¿qué les pareció el desempeño del equipo de Canadá? Que fue digno, competidor, respetable, peligroso en la primera parte, frente a Argentina en el partido el día de ayer.
Sí, nos gustó mucho el competir así, ¿no? De repente a CONCACAF se le minimiza, me parece, y vemos que las distancias se han acortado. Canadá hace un partido inteligente, cierra espacios, pero después las individualidades de Argentina terminan marcando diferencia, pero en un debut no es fácil, los nervios juegan en contra, aunque bueno, los futbolistas canadienses cada vez tienen más experiencia. Alfonso Davies es uno de los mejores laterales del mundo, me atrevo a decir, del mundo, sin problema, y bueno, pero Argentina, pues Argentina es el campeón del mundo.
Fue una pena que ese fuera el campeón del mundo, que no pudiera golear un partido con facilidad contra la selección rankeada en el número 48 de la FIFA. Fue vergonzoso que, achicando sus espacios, jugando de manera compacta, Canadá, permitiéndole la salida y no presionándole hasta detrás de tres cuartos de terreno de juego, obligando a que Argentina jugara en largo. Lamentable que Argentina no pudo resolver. Es penoso y vergonzoso que Lionel Messi ya no corra, ya no camine y que gatee en el terreno de juego. O sea, tuvo un par de ocasiones de frente al arquero, una portería que mide 8 pies por 8 yardas, y el supuesto mejor jugador de la historia le temblaron las piernas. En el primer gol la asistencia es de McAllister, no es de él, para que no empiece con tonterías. Y después, en la segunda asistencia, o mejor dicho, en la asistencia que sí le cuentan de manera oficial, pues el partido ya estaba abierto. Ese es el campeón del mundo, y hay que decirlo, Beto, compadre y Javier, no le marcan un penal a la selección de Canadá. Al minuto 69 hay falta sobre Schaffenburg, sobre la línea. Es penal y no se lo marcan.
Fuera del área.
Adentro. Sí. Y entonces, apúntele. Yo pensé, Beto, que no había venido Marciniak, que no había venido Vincic, que no había venido De La Hoz, que no había venido Orsato, que no había venido el Tata Martino. No, pero vino Jesús Valenzuela y Leodán González, árbitro y bar respectivamente. Entonces, si así va a estar jugando la selección albiceleste, pues démosla por favorita, ya denle el título. La final, ¿qué cosa va a ser en Miami, la casa del Inter de Miami, donde la AFA tiene oficinas, y hasta Jan Infantino de la FIFA iba con una corbata celeste? ¡No! ¡El descaro absoluto!
No, espero que no hagas demasiado coraje, querido Alvarito. Pero, a ver, recordemos, no hace mucho de esto, en el Mundial de Qatar, recordemos que Argentina arrancó también muy flojo, arrancó muy mal. Parece que perdió con Arabia, justamente. Y de hecho, ahora que te escucho, parece que estoy escuchando al Barito de hace 2 años, donde había críticas y acabó resultando campeón. O sea, también creo...
Una versión corregida y aumentada.
Exacto. Correcto. Pero esta es Argentina, ¿no? Es una Argentina que arranca a veces así, y que los momentos clave, los equipos importantes, los jugadores importantes aparecen en los momentos que más necesita el equipo. Por eso no sé si se pueda juzgar solamente a Argentina por un partido donde Canadá hizo también lo suyo para tener incluso opciones de gol.
Pues déjame te recuerdo una, mi querido Javi, en 1990 Argentina empieza perdiendo contra Camerún con gol de François Mambi.
Correcto.
Jugaría en las Águilas de la América. Y Brasil, ya en partido de eliminatoria, los estaba vapuleando, pero les dan cantimploras con anestesia, dicho por ellos mismos, ¿eh? Entonces, si no es por la cultura futbolística del engaño, de la trampa, meter manos, toparse, utilizar al gobierno para intervenir en partidos, Argentina, ¿cuándo demonios o 5 penales que no debieron marcarse en Qatar, donde están los dueños del PSG, donde jugaba Messi y Mbappé? Le van a decir lo mismo, pero Mbappé no necesitó de 5 penales que no eran, y Argentina ganando en serie de disparos del manchón penal. ¿Cuándo Argentina va a ganar algo libre de polémica y de controversia? Todos sus títulos del mundo están manchados por la polémica y la controversia. Entonces, te recuerdo, Javier Trejo Garay, que en el 90 también empezaron mal, pero después pusieron la anestesia de las cantimploras,
Parece que ya la arremetió contra mí ahora.
Oye, vamos a escuchar precisamente a Lionel Messi.
Sí, siempre decimos de lo complicado que es el primer partido y lo importante que empezar ganando. No nos había pasado anteriormente que estaba Scaloni, y bueno, la verdad que da un club de tranquilidad, porque se sufre mucho cuando arranca perdiendo y estás obligado, pero bueno, así todos nosotros siempre cada partido lo vamos a jugar de la misma manera. Estamos en un grupo difícil, ahora enfrentamos a una selección muy, muy competitiva, muy buena, que la llegada de Gareca le dio otra cosa también. Así que nada, tranquilidad, empezar ganando, pero ya pensando en descansar y preparar al Chile. Como siempre, creo que el primer momento de este grupo de mostrarse ser un equipo, y es la manera que se consiguieron todas las cosas que conseguimos, y sabemos que el único camino para volver a hacerlo es de esta manera, así que nada, seguimos con la misma humildad y ganas de intentarlo una vez más.
Es la voz de Leo Messi después de la victoria de Argentina frente a Canadá el día de ayer, 2-0. Álvaro y Paco, un fuerte abrazo y seguiremos pendientes de sus comentarios en la programación de ESPN.
Abrazo. Ya solo háblenle a Paco, por favor, porque el productor, como me trae de chofer, ya quiere que nos movamos acá, papetito, por favor.
Oríllense a la orilla.
Abrazo a los dos.
Para que se escuche bien. Padre. Un abrazo. Buenas tardes, Paco y Álvaro. Y el partido de Argentina es el próximo martes frente al equipo de Chile. Y vamos a ver si Argentina puede secundar, Héctor, lo hecho ayer frente a un muy respetable equipo de Canadá.
Dijimos ya que Chile todavía conserva jugadores del 7-0.
A diferencia de México, claro.
No, ni uno solo, pero Chile tiene todavía a Alexis Sánchez, tiene todavía a Mauricio Islas. Jugadores de mucho recorrido. A Edu Vargas, que estuvo con Tigres.
Edu Vargas, está con Tigres, claro. Selección.
Es decir, y al portero, ¿no? El portero todavía, al arquero ahí, se me escapa el nombre ahorita. Pero ahorita, bueno, ahorita se los comentamos. Pero sí tiene ya tiene otra base más joven, claro, pero los experimentados siguen contando para el técnico, porque bravo, sí. El arquero bravo. Entonces, pues vamos a ver cómo se comporta la selección chilena ahora, porque evidentemente que Argentina es favorito.
Ahora, Argentina gana y gana bien, con esa maña, con ese oficio, con ese... Aunque a Alvarito no le guste, pero acaba ganando bien. Pero creo que Canadá hizo un muy buen papel. A mí me gustó mucho lo que vi de Canadá, la forma
pero
en la que
no,
jugó.
Pero no aprovechó, ¿verdad? No capitalizó.
Le faltó. Pero cuando pienso, en el grupo donde está Canadá, con Perú y con Chile, yo creo que a Canadá puede ponerle un susto a cualquiera de estos dos, ¿eh? A Perú y a Chile les puede poner un susto, sin duda, en la selección.
Claro,
de Canadá,
Y de hecho, ahora que pusimos la declaración de Messi, ya no profundizamos en el tema, pero a mí también me parece que sí hay un contacto, pero fuera del área.
Yo también lo vi, fui fuera.
Y el jugador de Argentina cae dentro del área de Canadá.
Y lo marca el árbitro, marca la falta fuera del área. Sí,
marca la falta fuera del área y ahí se reanuda el partido.
Medio le ayudaron porque como que no la vio, no la quiso marcar, no sé, pero le ayudó el VAR un poquito.
Sí, exactamente.
Pero sí la marcó, ¿no? Marcó la falta fuera del área y no la capitalizó, lo que decimos.
Sí.
Canadá no tuvo la contundencia para...
En la primera parte, cuando tenía que haber aprovechado. Claro, y se agigantó la figura del Dibu Martínez. Efectivamente, el jugador de Canadá cae dentro del área, pero el contacto se produce fuera del área grande y terminó el equipo de Argentina por resolver, porque ciertamente Messi da la impresión de que deambula, de que camina, de que se ausenta, pero de pronto se conecta y decide los partidos y los resuelve con esa enorme categoría que tiene.
Sí, sin duda. Además, es su séptima Copa América, ¿no?
Sí.
Séptima Copa América. También 35 partidos los que ha sumado ya con la selección en Copa América, lo cual tiene un enorme mérito también,
sí,
¿no?
Sí. Y tiene, pues a diferencia de nosotros, dos centros delanteros, que a ver qué pasa con ellos.
Claro.
Argentina tiene dos que siempre pasa algo con ellos, ¿no? Julián Álvarez mete el primer gol y Lautaro Martínez el segundo.
Oye, y Lautaro, que entró de cambio, sí.
Y la banca de Argentina.
La banca profunda del equipo de Argentina. Vamos a ir con Gemma Soler para platicar sobre la Eurocopa de Naciones al volver de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso. ¿Hace cuántos años la final de la Copa del Mundo del 70?
Apenas 54, querido Betis.
Hoy se cumple 54
años.
Hoy
se cumple 54 años.
Aquel gol de O'Reilly de cabeza, el gol del saludo.
Extraordinario. Sí, el gol del saludo, decía Fernández.
Y hoy, lamentablemente, fallece su madre, Celeste.
Hoy murió la mamá de Pelé.
Hoy murió la mamá de Pelé. Y la mamá de Pelé murió sin saber que su hijo había muerto. Nunca le dijeron.
Fíjate. Sí, y luego hay un gol que es...
101 años tenía la mamá de...
101 años.
101 años.
Esa incorporación de Carlos Alberto desde la lateral derecha, el pico del área grande italiana, tocándole la pelota en bandeja, raza, Pelé, pues es un gol adelantado a su época por parte de Carlos Alberto.
Y los otros goles,
en la cancha de Azteca.
Gerson y Yarciño, el tercero.
Y Yarciño.
Yarciño anotó gol en todos los partidos, en los 6 partidos.
Hoy hace 54 años en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ir con Eduardo Vizcayart. Vizca, qué gusto saludarte. ¿Qué tanto te pareció que sufrió Argentina en la primera parte ayer frente a Canadá?
¿Cómo te va, Beto? Un abrazo. Bueno, sufrió. Yo creo que no estuvo cómodo en el partido Argentina nunca. Salvo hasta el minuto 88 cuando cayó el gol de Lautaro Martínez. Fue un partido, incómodo por el campo, quizá, por el rival, porque Argentina salió con una formación tratando de ver o visualizando un partido de lucha en el centro del campo, que no se terminó dando, porque creo que Canadá planteó el partido allí en esa zona, pero no es que le impidió a Argentina jugar a su fútbol, sino que Argentina no encontró la manera de imponer su ritmo en el partido. No estuvo nunca en ritmo Argentina y eso me parece que lo acusó bastante. En el segundo tiempo se le encamina cuando ya Scaloni había hecho algunos retoques.
Sí.
Y claro, el gol llega muy temprano, entonces tampoco eso es una medida para saber cuánto esos retoques pesaron, porque es una jugada muy bonita, un chispazo que ya le permite meterse en ventaja.
Messi, Vizca, me da la impresión de que deambula, camina, parece que se ausenta, solo parece que se ausenta porque está leyendo el juego y cuando participa desequilibra con dos pases soberbios que derivan en los dos goles del equipo de Argentina.
Es que Messi juega así, ya es una marca registrada,
así
Beto. Él va en su zona, él sabe cuándo tiene que bajar a presionar, cuando pierde la pelota en un sector incómodo, él baja y presiona y se mete, y después en la siguiente jugada él se reubica, él toma aire para arrancar un ataque de vuelta, él regula muy bien su aire, su juego, sus piernas, y creo que se fue satisfecho porque se lo veía satisfecho en la zona mixta, pero me parece que algo, con un mal sabor porque no pudo concretar oportunidades que eran muy claras.
Hola Eduardo, te saluda Javier. Yo quisiera preguntarte a propósito de, y lo comentaba aquí fuera del aire, la banca del equipo de Argentina, porque ves el ingreso de Otamendi, de Lo Celso, ves también el ingreso de Lautaro Martínez, es un equipo muy redondo, pero justo y a propósito de lo que decías que no se encontró cómodo Argentina, ¿cuánto margen de mejora tiene Argentina? Pensando, y lo comentábamos también recién en el bloque anterior, es un equipo que parece que siempre va de menos a más. ¿Cuál es el margen de ganancia todavía para esta selección albiceleste, Eduardo?
Un abrazo, Javier. Y tiene mucho margen porque tiene muchos registros. Es un equipo que te puede presentar distintos registros. Arranca jugando con una línea de 4, ajusta con Paredes incrustado entre los centrales, porque entendió, cuando le mencionaba a Beto los ajustes del segundo tiempo, era que para abrir ese bloque medio muy, muy compacto de Canadá, la clave estaba en las bandas, la clave estaba en los costados. Entonces, la función de Paredes no era de esa lucha, porque Paredes es un jugador de lucha en el medio. Entonces, Canadá no estaba planteando eso con una presión alta, sino que dejaba que Argentina llegara hacia una franja del campo y ahí lo ponían aprietos. Messi tenía que bajar, Di María no encontraba la zona. Entonces la clave era generar desequilibrios por las bandas, con asociaciones, con mucha gente volcada por allí. Y ahí se da la jugada del lado derecho, donde Messi habilita a McAllister McAllister era derribado, yo creo que era una jugada de penal, y después el rebote le queda a Julián. Pero fíjate cómo el equipo pasa de defensa de 4 a defensa de 3. Puede cambiar de acuerdo cuando ingresa, por ejemplo, Lo Celso en el centro del campo, cuando no está Di María, el sistema defensivo, algunos nombres. Y eso que todavía, por ejemplo, no entra un futbolista como Garnacho, muy desequilibrante por fuera, al cual me parece que lo están llevando de a poco. O sea que Argentina, que tiene la base, que jugó el Mundial y no ha pasado tanto tiempo, ha incorporado cosas que aún así le permiten tener registros diversos, lo cual es muy bueno.
Y en el sector defensivo, sobresaliente desempeño de Romero en la saga del equipo de Argentina. Vizca, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo.
Igualmente, que te vaya muy bien. Y ya está Héctor Yema Soler. Para hablar de la Eurocopa de Naciones.
Hola, Yema, qué gusto saludarte. Seguramente todo el mundo esperaba mucho de este partido de Francia contra Países Bajos. El 0-0 que se presenta, el primer 0-0 de esta Eurocopa. Sí. ¿Te parece que fue por la paridad de fuerzas de los dos equipos? Porque ese gol discutido que le anulan a Holanda, que parecía que podía haberle dado la victoria, un fuera de lugar pasivo, como le llamaban antes, o ya no le llaman así. ¿Qué te pareció en lo general este partido, Yema?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues sí, creo que todos nos hemos ido un poco decepcionados, porque cuando uno miraba el cartel, el programa de esta primera fase de grupos, uno había marcado este Países Bajos-Francia como uno de los grandes choques, de uno de los, seguramente la gran candidata, Francia. Es verdad que todo había quedado eclipsado por el estado de Mbappé, por esa rotura en la nariz, que si lo operaban, que si no, él apurando para poder estar. Conocíamos que estaría en el banco, lo hemos visto hacer la entrada en calor junto a los suplentes. Lo cierto es que después no ha practicado ya más a lo largo de los 90 minutos y ya se veía que no iba a participar un Kylian Mbappé sin él. Había sido el principal azote de Países Bajos en los últimos enfrentamientos, le ha anotado 6 goles, 4 en la fase de clasificación, así que de algún modo Holanda ha sabido enmascarar a ese poderoso ataque, más allá que no estuviera hoy a Kylian Mbappé, Dembélé, Griezmann, la inclusión de Tchouaméni, no han sabido a materializar sus oportunidades. Han estado mejor en el primer tiempo, ha habido un par de muy claras de Griezmann, un no entendimiento con Rabiot, y es verdad, en el segundo tiempo ha bajado mucho la intensidad de ambos conjuntos y ha sido Holanda quien ha tenido las mejores ocasiones. De hecho, ese gol, el de Xavi Simons, muy protestado por parte de los Países Bajos, de Ronald Koeman. Incluso ahora acabamos de poder hablar con el joven jugador del Leipzig, que hoy actuaba como local, y decía que le sorprendía bastante, que él estaba seguro que era un gol legal, pero bueno, así el colegiado inglés ha determinado que era este fuera de juego pasivo que molestaba al arquero de Francia, y ha terminado en 0-0. Uno en el segundo tiempo ha tenido la sensación que quizás, como ya de algún modo les iba bien, siguen siendo punteros con 4 puntos, lo tienen todo en su mano para Francia contra Polonia, y también en su caso Países Bajos contra Austria, van a poder estar seguramente mejor, y la incógnita sigue siendo si con o sin Mbappé. Él está trabajando a la par de los compañeros, hoy ya lo hemos visto con la máscara negra, la que es reglamentaria, con la que va a participar, y será Didier Deschamps el que determine si corren el riesgo o no en ese partido, si se prueba frente a Polonia o si ya esperan a la fase decisiva, las eliminatorias.
Hola, Yema, te saludo con mucho gusto. Yo quisiera preguntarte a propósito de Mbappé. Bueno, por cierto, hoy nos enteramos que reclama cerca de 100 millones de euros que no le ha pagado el PSG a el jugador francés. La ventaja la tendría Francia porque el próximo juego será contra Polonia. Polonia ya no tiene prácticamente nada por qué pelear. Y en cambio, Austria sí tiene todavía opciones cuando enfrente ahora a la selección de Países Bajos. Este plantel que tiene Francia, Yema, es de los mejores que hay, por supuesto, en la Eurocopa, y yo diría que a nivel mundial. ¿Necesita este equipo de Francia a Mbappé? Porque uno se pregunta si con Mbappé las cosas podrían haber sido diferentes el día de hoy. ¿Qué tanto puede haber esta dependencia de un jugador con Mbappé para que este equipo sea totalmente distinto a lo que hemos visto, al menos el día de hoy, Yema?
Sí, yo creo que para hoy hubiera cambiado bastante el panorama, porque si Holanda tiene una fortaleza son esos defensas centrales que son dos torres, que son de Brig y de... Y, en este caso son dos defensas centrales majestuosos, y Van Dijk, y son muy firmes. Con la presencia de Mbappé, que además, como ya os comento, en la fase de calificación para la Euro, les anotó 4 goles en 2 partidos. Hay algo de trauma también cuando se miden a un Kylian Mbappé, que está constantemente inquietando en ataque, y en cambio su no presencia ha hecho que los tuvieran muy eclipsados, muy controlados. Y de hecho, lo llamativo del partido es que de nuevo ha sido N'Golo Kanté el futbolista más destacado, le han decidido como el MVP del partido, y es prueba de que en ataque ha sido bastante estéril la selección de Francia, y se incrementan las críticas hacia Didier Deschamps en el País Galo, especialmente por esa circunstancia de que seguramente el plantel de más calidad, algo parecido está pasando con Southgate de Inglaterra, la verdad que no están ofreciendo la versión que uno espera. Así que es cierto que con Mbappé veremos cómo se puede llegar a desempeñar con la máscara, si está cómodo, si puede practicar su fútbol tan vertical, de tantísima rapidez. Es verdad que Deschamps no le ha ido mal, precisamente, en los 2 últimos mundiales, 2 finales, 1 victoria y 1 derrota, pero este juego más de contener y ir a la verticalidad, teniendo tantísima calidad en el centro del campo, de la mitad para arriba en el último tercio, la verdad que frustra un poco. Y sí, Kylian Mbappé es verdad que está inmerso en este cambio de equipo. En principio se le va a presentar oficialmente como futbolista del Real Madrid, estaba previsto el 15 o 16, veremos ahora con la intervención que ha decidido postergar de la nariz, y él sigue con esa guerra abierta con el Paris Saint-Germain, reclamando esos 100 millones que él considera que debe recibir porque renovó, y en cambio el club parisino considera que, como se ha ido de libre al Real Madrid, que no se lo van a pagar, así que guerra abierta.
Gemma, ¿qué dirías que ha sido lo sorprendente y qué lo decepcionante hasta el momento en la Euro?
Lo sorprendente, quizás, selecciones que no apostábamos demasiado por ellas, y hablo de los underdogs. A mí me ha gustado especialmente Albania, he visto es la selección de peor coeficiente económico, su plantel es el segundo más barato según la evalua de los futbolistas, y han plantado mucha guerra. También Georgia, una selección debutante, desconocidos prácticamente sus futbolistas, más allá del arquero Mamardashvili y poco más. Estas selecciones pequeñas están ofreciendo guerra, y esto está haciendo que sea un torneo muy abierto y que ha habido siempre goles, excepto hoy, que es también lo llamativo y lo decepcionante. Seguramente me quedo con Inglaterra y con Francia, porque son los planteles que tienen más calidad, que llegaban mejor y han sido la decepción. Y bueno, dejadme también que, como bueno, apunte la actuación de España. La Roja, claro, ha vuelto a bailar. Gran actuación ayer frente a Italia, más allá que seguramente merecieron más goles. Francamente, el equipo de Luis de la Fuente está bien. Estos jóvenes, equipo en crecimiento, pero está ofreciendo un fútbol muy, muy divertido, muy entretenido. Quizá no tanto tiki-taka, más toma y daca. Y con esos dos jóvenes, Nico Williams y Lamine Yamal, que son dos puñales por la banda.
Gemma, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, Alberto, compañeros. Un beso. Adiós.
Qué gusto saludarte, Gemma. Igualmente, y ahora contigo, César Caballero, con los refuerzos o las incorporaciones, como dice Héctor Huerta, al conjunto del América.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, comienza a moverse el mercado de refuerzos para las Águilas del América. Ya se hizo oficial la contratación de Rodolfo Cota, quien llega a préstamo al conjunto americanista. El guardameta hoy estuvo presente en el Nido de Coapa para realizar los exámenes médicos. Estuvo por la mañana, los aprobó sin ningún problema. Se espera que hoy por la tarde tenga su primera práctica como jugador americanista, tomando en cuenta que el día de mañana las Águilas viajan a los Estados Unidos para el próximo domingo medirse a los Bravos de Juárez en un partido amistoso. Además, Cota no llegaría solo, porque José Iván Rodríguez también estuvo hoy presente en el Nido de Coapa con la misma intención: hacer pruebas físicas, pruebas médicas, sellar su contratación con el conjunto americanista. En el caso de José Iván Rodríguez, también llegaría a préstamo con la intención de luchar por un lugar en la nación titular. Él vendría en este momento a ser el suplente de Jonathan Dos Santos como medio de contención nominal del conjunto de las Águilas, así que de a poco, pero comienza a reforzarse el campeón del fútbol mexicano. Cota ya está confirmado, en el caso de José Iván ya hizo las pruebas médicas y parece que es cuestión de tiempo solo
se haga el anuncio oficial de su contratación.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente para ti, César Caballero, siempre enteradísimo de lo que ocurre con el conjunto del América. ¿Y qué pasó en Barcelona, querido Javier?
Magnífica pregunta, Beto. Pues que este equilibrio de fuerzas en el que ha entrado la Fórmula 1 en esta temporada me parece que es real. Ver a los McLaren siendo muy rápidos, como lo fue Norris en la práctica 1, Hamilton el más rápido en la práctica número 2. Y hemos visto que les está costando más trabajo a los dos autos de Red Bull. Terminó segundo en la práctica número 1, Verstappen, luego más retrasado en la práctica número 2 para el piloto 3 veces campeón del mundo. Pero la presión me parece que ahora tiene ya el equipo de Red Bull es mucho mayor. Recordemos que Checo, que por cierto tuvo el quinto mejor tiempo en la primera sesión y el número 3, el 13º en la segunda sesión de prácticas, pues es un desempeño francamente discreto. Pero bueno, cuando cuentes el día de mañana, Beto, en la calificación, porque recordemos que Checo tiene una penalización de 3 lugares para la carrera del domingo, justamente por lo que pasó hace casi 2 semanas en Canadá. Es decir, del tiempo que obtenga, hay que restarle 3 posiciones. Así que si arranca en una posición o si consigue una posición, un tiempo para estar en el 5º o 6º lugar de la parrilla, se va a ir hasta la mitad de la parrilla, a una 8ª o 9ª posición. Y la presión ya está ahí, sobre todo porque en las últimas 4 carreras, McLaren ha sumado 113 puntos. El equipo de Ferrari, que no sumó en Canadá, ha sumado 90. Y Red Bull, en esas 4 carreras, apenas ha sumado 80 puntos. 76 de Verstappen, sí, claro. Y 4 de Checo. O sea, más allá de que si Checo puede ser subcampeón del mundo, que me parece ya no está sobre la mesa ese tema, hoy Red Bull necesita que Checo aporte puntos. Porque si no, la presión con McLaren y Ferrari siendo mejores puede...
La renovación de contrato no obrará como que una reacción muy buena de Checo.
Eso hubiéramos pensado para Canadá,
porque ¿no? Porque no ha sucedido hasta
y
ahora.
Y no le fue bien. Por eso a Checo ya le urge. Le urge a él.
¿Y qué está
le
fallando ahí, Javier? ¿Qué crees que está fallando con Checo?
A ver, yo creo que son varios temas. Uno de ellos es las actualizaciones, que el auto no logra entender Checo. Exacto. Todavía estas actualizaciones. El auto en sí mismo es un auto rápido, es quizá el mejor auto en la parrilla, pero es difícil de manejar. O sea, es un auto difícil que
está
más hecho para
al auto,
Max.
¿Perdón? Está adaptándose a las,
sí,
a los cambios,
a las actualizaciones,
auto.
Está adaptando, le ha costado trabajo, ha cometido errores, sus mecánicos, su ingeniero ha cometido errores, y error tras error va sumando, va metiendo presión y va además provocando mucha desconfianza. Claro. Y entonces esto obviamente obra en contra. Tiene un gran contrato, sí, por 2 años, pero cuando las cosas no se dan, las críticas arrecian. Por eso decía Helmut Marko, ¿no? Recientemente, dimos un contrato de 2 años a Checo para estar tranquilos, ya, olvidando, tenemos 2 años de tranquilidad. Y no está resultando, dice Helmut Marko, porque Checo no está consiguiendo. Ojo, que también a Max le está costando más trabajo. O sea, no solamente es Checo, sino Max está teniendo también problemas.
Da la impresión que se ha adaptado más rápido, Max.
Exacto. Pues es muy rápido, pero vamos, en fin. Vamos a ver cómo pinta este fin de semana.
Eso no quita que haya glorias jaliscienses.
Así es.
En el deporte y en el periodismo deportivo.
Sí, señor, aquí está uno. Me pongo de pie.
Sí, es una gloria del deporte. Sí, Checo, sí.
Y tú del periodismo.
Yo nomás aquí trabajo, bien tranquilo.
Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos, Héctor.
Gracias.
Javier, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Mario, Vicenzo, feliz fin de semana. Roger.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.